Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por ayudarme a levantar España, como cada día, antes de Carlos Herrera. Pero fíjate en la noticia que te voy a contar ahora. Resulta que la NASA ha colocado en Madrid una antena de 34 metros que va a ser, pues digamos, fundamental para el seguimiento de las futuras misiones a Marte. ¿Esto qué te parece? Esto digo yo que es algo para sentirse orgulloso, ¿verdad que sí? Resulta que esta antena, que es como una oreja gigante, se encuentra en la estación de seguimiento en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, y allí hay 6 antenas operativas que dan soporte a las comunicaciones de las naves interplanetarias. Espectacular historia. Bueno, pues esta nueva antena, denominada DSS-53, lleva en funcionamiento desde el 25 de febrero. Tiene un diámetro de 34 metros, pesa unas 400 toneladas y su disco está formado por un mosaico de 348 paneles. Es impresionante. La duración total de su construcción, para que te hagas una idea, ha sido de 4 años y medio. Es increíble la dimensión que tiene esta antena. Bueno, pues esta madrugada en Poniendo las Calles, precisamente nos acompaña el director de la estación, don Moisés Fernández, para explicarnos más cosas sobre esta antena y por qué es tan importante. Señor Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué orgullo tener a gente como usted, qué orgullo nuestro ejército, qué orgullo nuestros trabajos de cara a conocer qué es lo que pasa por ahí arriba.
Bueno, y qué orgullo también nuestra gente, nuestro equipo, porque pues, estabas hablando que efectivamente hemos tardado la construcción durante casi 4 años y medio, pero es un trabajo de día a día de 90 personas que trabajan allí en la estación.
¿Y cuál es la misión de esta antena? Porque claro, una antena tan grande, el mantenimiento, lo que se ha tardado en montar es porque esta antena nos va a dar cosas buenas.
Bueno, lo que se pretende efectivamente es, esta antena, dar servicio a toda la red, y quizá es importante decirlo al principio, que la NASA tiene a lo largo del mundo. Hay 3 estaciones, una que tiene en California, en Goldstone, en un desierto, otra estación que tiene allí en Australia, y la tercera, la estación de Robledo, aquí en España. Con estas 3 estaciones se asegura que en todo momento hay alguna estación, alguna antena, como bien decías antes, alguna oreja, que es capaz de escuchar, de establecer contacto con cualquiera de las sondas, no solamente de Marte, sino aquellas que están en otros planetas e incluso alguna de las sondas, por ejemplo la Voyager, que ha salido ya del sistema solar.
Yo no sé, don Moisés, si realmente estamos preparados para que un día, cuando menos no lo esperemos, aparezca alguien de una nave espacial en nuestro campo y les tengamos que recibir.
Bueno, alguien así, de esas características, es como bastante más difícil. Yo, sinceramente, y de manera personal, no lo creo. Pero lo que sí puede ser, y en el fondo tan interesante como eso, es que en algún momento, y comentabas antes efectivamente de que la antena esta, entre otras muchas misiones, va a estar en contacto con las naves que ahora mismo, por ejemplo el rover también Perseverance, que tenemos allí en Marte, pues estas naves, estas sondas y las que pueda haber y se van a lanzar en el futuro, pues consigan encontrar, que ese digamos es el objetivo de encontrar vida más allá de la Tierra. Y podría ser, ahora, que esa vida puede estar pues a nivel microscópico, claro, o incluso haber existido, que esa es una de las posibilidades, y ya no estar viva, pero que ha existido, y esa es otra posibilidad.
Don Moisés, ¿es verdad que hay muchas esperanzas de llevarnos bien con Marte, de estudiarlo y de empezar a pensar cosas que puedan pasar a partir de un tiempo en ese planeta?
Efectivamente, vamos a ver, yo creo que iba a comentar a gente que nos visita en la propia estación, el objetivo del ser humano pues es, yo creo que tiene una base de explorador, de seguir buscando cosas en el futuro, de seguir yendo un poco más allá, eso ha sido a lo largo de toda nuestra historia. Pues lo mismo nos ocurre con Marte, hemos oído todos que recientemente, de hecho hacia mediados de este año, se va a lanzar la primera nave que va a circunvalar la Luna, no va a posarse en la Luna, pero una primera nave para probar lo que en el próximo futuro, dentro de unos 2 años aproximadamente, el volver misiones tripuladas allá a la Luna. Bueno, pues eso, la idea es que sea pues una estación intermedia para, no en esta década, y yo estoy convencido que tampoco en la década que viene, pero sí dentro de unos 20, 30 años, poder llevar por primera vez a algún ser humano allá a Marte, para lo cual antes hay que investigarlo, hay que estudiarlo e incluso pues hay que posicionar allí una serie de capacidades, por ejemplo, una estación de lanzamiento de cohetes porque no solamente se trata de llegar a Marte, hay que volver, es decir, claro, hay que volver a lanzar otra vez al ser humano con la nave correspondiente de vuelta a la Tierra.
Moisés, ¿qué le parece la cantidad de voluntarios que se han prestado, ya no solamente en nuestro país, en España, sino en cualquier parte del mundo, cuando la NASA ha hecho un llamamiento para decir voluntarios que estén preparados para prepararse a subir a Marte con la inmensa posibilidad de no volver?
Bueno, de eso se trata. Bueno, lo primero, eso nos justifica efectivamente el espíritu este explorador, el espíritu innovador, el espíritu de aventura, en definitiva, que yo creo que es inherente al propio ser humano.
Sí, señor.
Ahora bien, lo que se trata efectivamente, como bien sabe la NASA, y por eso ha tardado también tanto tiempo en como antes decía, en misiones tripuladas a la Luna, ya no se trata de hacer como una aventura y veremos a ver qué ocurre. No, se trata de tener unas muy altas posibilidades de cumplir la misión y, como antes decíamos, a Marte, no solamente de ir, sino efectivamente de volver, porque es la parte más difícil, efectivamente.
Moisés, cuando usted ve en un campo, en un viaje, una antena de estas también muy grandes que están por la geografía española, ¿esa antena usted ya la distingue y sabe qué función está realizando?
Bueno, pues sí, ya con el tiempo uno es capaz efectivamente ya de distinguir entre unas antenas y otras. Bien, es verdad que estas antenas que nosotros llamamos de comunicaciones para el espacio profundo, alguien siempre me preguntaba, bueno, ¿y el espacio profundo dónde empieza? Es una
Claro,
buena pregunta.
claro.
En el fondo, bueno, las estamos utilizando y se van a utilizar para las comunicaciones, porque así fue su origen, allá en el año 64, aquí en nuestro país, ¿no? Para
Sí,
comunicar
¿verdad?
Con la Luna. Pero sin embargo, ahora y antes comentabas que estas antenas tienen unas grandes orejas y yo diría también, y una gran voz, porque se trata no solamente de oírlas,
Bidireccional.
los datos, las informaciones
Claro.
que nos transmiten, sino también de hacerles llegar la información, es decir, los comandos que queremos que hagan, ¿no? Bueno, pues efectivamente, en el futuro, digamos, todas esas antenas que comunican para el espacio profundo, que es más allá de la Luna, encontramos, por ejemplo, no muy lejos de Madrid, cerca de Buitrago, también unas antenas muy grandes. Hay gente que pregunta, ¿y esas son también de la NASA? Digo, no, esos son telepuertos, porque no solamente hay satélites y sondas muy lejos. También, y para nosotros, esos son el campo muy cercano, comunicaciones cercanas de los satélites de comunicaciones, que están a 36.000 kilómetros de la Tierra, pero para nosotros es un campo muy cercano.
¡Qué maravilla! Moisés, una cosa, Robledo de Chavela, recuérdenos, por favor, el papel que jugó esta preciosa localidad que tenemos en un enclave fundamental para que fuese elegida en el 64 por parte de la NASA como un punto súper importante para la gran pisada del hombre por primera vez en la Luna. Cuéntenos un poco brevemente la historia.
Bueno, realmente eso es interesante. No solamente se construyó Robledo, en los inicios, que esto comienza a partir de los primeros acuerdos bilaterales entre el gobierno de Estados Unidos y de España, que se firman en el 1964, a partir de ahí se empieza a construir la primera antena, que es la que se llamó en su momento la DSS-61, pues esa se construyó en Robledo. Y esa, la historia que tiene es que cuando se pone en funcionamiento un año después, en el año 65, es curioso, en aquella época tardaban un año y medio en construir la antena, ahora tardamos mucho más, y es verdad que ahora las antenas son mucho más complicadas, más complejas y más grandes también, ¿no? Bueno, pues esa antena, lo que se utilizó, como digo, el año siguiente, en el 1965, para recibir las primeras imágenes de Marte que procedían de la sonda de la misión, la Mariner 4. Sin embargo, en la estación de Fresnedillas, que hoy todavía existe, pero ahora ya pasa a dar servicio al Centro Nacional de Inteligencia, pero Fresnedillas en aquella época, en el año 66, se construye otra antena que se le dio el nombre de DSS-66, que hace ya bastantes años que ha dejado de estar en servicio, y se trasladó en su momento como si fuera, bueno, pues como un recuerdo, como historia casi viva, por decirlo así, a Robledo. Bueno, pues desde esa antena, efectivamente, es con la que se escuchó un poco antes de lo que llegara las primeras palabras del hombre en la Luna a California, pues llegaron un poquito antes aquí a España. En concreto, llegaron a Fresnedillas con esa antena, pero muy cerquita de Robledo.
Es una gozada escucharle. Estoy pensando tantas cosas. Ahora, por ejemplo, Putin está amenazando con abandonar el proyecto de la estación espacial. ¿Cómo se dice? Estación espacial.
La Estación Internacional, Espacial Internacional, exactamente.
Exacto. ¿Qué sucede si Putin nos deja colgados, nunca mejor dicho?
Bueno, la verdad es que nos crea un auténtico problema, crea un
Claro.
auténtico problema realmente a todo el mundo, no solamente, digamos, a aquellas agencias. Vamos a ver, la Agencia Espacial Internacional, perdón, la Estación Espacial
Es
Internacional,
como un hub, ¿no?
en esta es como un hub, efectivamente, y ahí colaboran pues cinco agencias internacionales. No solamente la agencia rusa, Roscosmos, está también la NASA, la agencia americana, está también la Agencia Espacial Europea, está también la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Japonesa, las cinco agencias espaciales, que son las que se encargan de no solamente de enviar allí astronautas para hacer sus experimentos, sus estancias durante más o menos tiempo, sino también el mantener esa estación espacial. Hasta ahora, la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, es la que se ha estado básicamente tratando y trabajando para mantener esta nave, que está a unos entre 350 y 400 kilómetros de altura, es decir, para nosotros muy, muy, muy cerca. Pero hay que mantenerla en esa altura, porque si no, poco a poco, con la gran superficie que tiene, poco a poco se va acercando cada vez más a la Tierra. Entonces, periódicamente hay que enviar, efectivamente, pues un cohete para darle un empujón y volver a subirla unos poquitos kilómetros a su altura nominal. Y de paso llevar suministros, de paso llevar también astronautas. Si no lo hacen ellos, bueno, pues ahora hay otros medios, como los que también está utilizando la NASA, con bueno, nuevos empresas y nuevos cohetes comerciales que podrían proporcionar ese apoyo tanto de suministro como de elevar la estación espacial a la altura, digamos, nominal.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Estamos hablando con el director de la estación, don Moisés Fernández, para explicarnos más sobre esta antena que hablábamos, y sobre todo que nos ha cautivado tanto. ¿Realmente en España somos conscientes de la importancia real que tiene esta estación de Robledo de Chavela?
La verdad es que somos muy poco conocidos, eso es verdad, y bueno, pues actos como el que recientemente ha habido el pasado 16 de marzo, con la inauguración oficial y la presencia de Su Majestad el Rey allí en la estación, pues bueno, nos pone un poco en el foco, ¿no? Nuevamente, periódicamente surge, digamos, en la actividad y el conocimiento de nuestra estación cuando hay lanzamientos, pues, de misiones especiales, como por ejemplo el último espectacular del telescopio espacial, el James Webb, que se lanzó precisamente el día de Navidad último del año pasado. Bueno, es en esos momentos en los que salimos un poco a la luz, y yo creo que es un buen motivo para que efectivamente la gente, el gran público, no solamente tenga conocimiento de esto, de todo esto, sino se sienta orgulloso de que un equipo de gente, y en este caso de gente española, pues está trabajando y está a un nivel de excelencia suficientemente como para dar ese servicio de primera línea avanzada a la NASA.
Moisés, ¿cuántas personas tiene a su cargo?
Pues ahora mismo en la estación estamos 90 personas que nos encargamos, como bien decíamos, las misiones son dos. Una, dar la operación, proporcionar la operación, es decir, el contacto cada día con las naves y las misiones que se establecen a través de los sistemas de planificación de la NASA. Y también una labor importantísima, como todos sistemas complejos, estas antenas también se estropean a veces, también tienen fallos a veces, y hay que mantenerlos como un coche muy, muy complejo. Bueno, pues hay que mantenerlos mantenerlos también al día en perfecto estado de funcionamiento.
Pues señor Fernández, no le voy a robar más tiempo, pero sí que no descarto en algún momento ponerme en contacto con usted por si hubiese alguna posibilidad de visitar por dentro esta estación, porque me encantaría. Yo he pasado un montón de veces por allí, he estacionado el vehículo como he podido en la carretera para fotografiar esas antenas que hay por allí, pero tengo muchas ganas de ver todo aquello funcionando. Me encantaría, si hubiese alguna posibilidad, ojalá que algún día pueda estar por allí dentro.
Bueno, pues eso es una posibilidad que está ahí, y además eso demostraría si por fuera, y efectivamente yo todos los días me quedo fascinado viendo el prodigio realmente
de la
tecnología, de lo que es ser capaz el ser humano, y aparte, bueno, si de día son unas imágenes muy bonitas, de noche es fascinante. Bueno, pues tan fascinante, pero ya digamos, para los, digamos, un poco más entendidos en tema de tecnología, ver las tripas por dentro de estos sistemas tan complejos como tenemos allí.
¡Qué gozada! Pues Moisés Fernández, director de la estación, le mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, que vayan muy bien esos estudios y sobre todo que tenga la seguridad de lo que admiramos el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a todos y a todos los oyentes y muy buen día.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.